albañales regadas por el vedado, por el no vedado. Unas tormentas de vientos tremendas que acabaron con muchísimos árboles en la calle 26. La basura era espantosa. Tenía como 5 o 6 metros. ¿No recogen la basura?
También desde Nuevo Vedado, el fotógrafo Pedro Luis García destacó.
Desde la 1:30 de la tarde hasta las 8:30 no tuvimos electricidad en los hogares. Se puede apreciar que por toda la calle G hasta calle Línea el mar está penetrando. Muchas personas dentro de las casas porque se pronostica fuertes vientos hasta hoy.
En Centro Habana, el visitaxista Antonio Fon contó que Comunales no podó previamente muchos árboles ni tampoco limpió las alcantarillas.
En el vedado, aquí en 10 de octubre ha tumbado árboles y ha hecho daño. Aquí todo está tupido, todos los tragantes, eso, toda la infraestructura esa está mal.
También en el municipio de Centro Habana, Rodolfo Gregory, quien es maestro de obra, apunta sobre la posibilidad de derrumbes ante el deterioro del fondo habitacional del casco histórico.
Ahora mismo en estos momentos está haciendo viento y casas afectadas hay más cuantas. Cuando salga el sol que empieza a secar, hay posibilidades de que haya varios derrumbes. Aquí las calles están llenas de basura, las esquinas son puntos de basura grandísimas, es todo asco aquí en Cuba.
En Plaza de la Revolución reside la periodista independiente Era Lidy Frometa, que nos contó.
Llevamos 2 días de fuerte lluvia y tú pasas por una calle y normalmente cuando no hay lluvia está inundada en agua porque los alcantarillados están todos tupidos. No los limpian, no los destupen.
Y el periodista independiente Vladimir Durró recuerda que las inundaciones provocadas por este tipo de temporales siempre provocan pérdidas irreparables para los cubanos.
La situación es bien crítica para las personas que viven en esa zona. Cuando hay aguaceros continuos, viviendas se llenan de agua. Esto hace que todas estas personas, bueno, pierdan sus equipos electrodomésticos como refrigeradores, ventiladores, incluso los colchones.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos dijo en un informe publicado hoy que el 2024 comenzó en Cuba con al menos 320 acciones represivas en enero, de las cuales 64 fueron detenciones arbitrarias y 256 otros abusos. Jaxi Cires, jefe de estrategias de la ONG, habla desde Madrid.
Queremos recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha trasladado recientemente un documento aportado en una audiencia por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos donde explica las vías de excarcelación que tiene el propio régimen para liberar de manera inmediata a todos los presos políticos y de conciencia. Seguiremos haciendo énfasis en esto por dos razones. Por una razón de justicia, porque ellos deben estar libres de manera inmediata, y en segundo lugar, porque el régimen proclama a nivel mundial que cumple y que es leal al sistema internacional de derecho internacional público y de derechos humanos. Bueno, pues por tanto que tiene que responder de alguna manera a esta comunicación que le ha enviado la CIDH. Estas cifras que hemos publicado evidencian que mientras el régimen es incapaz de responder a las necesidades socioeconómicas, las más básicas de la población, sí dedica tiempo, recursos para reprimir, hostigar a todo aquel que disienta, a todo aquel que se lo oponga, ya sea en las redes sociales, en cualquier espacio de la vida nacional.
Un panel de un tribunal federal de apelaciones falló y que el expresidente Donald Trump puede enfrentar un juicio bajo cargos de que conspiró para anular los resultados de las elecciones de 2020. Amplía Michelle Seguet desde Washington.
Un tribunal federal de apelaciones dictaminó el martes que el expresidente Donald Trump no tiene inmunidad frente a los cargos de que conspiró para revertir su derrota electoral en el 2020. Un panel de 3 jueces de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia rechazó la afirmación de Trump de que no puede ser procesado porque las acusaciones se relacionan con sus responsabilidades oficiales como presidente. El tribunal concluyó que cualquier inmunidad ejecutiva que pudiera haber protegido a Trump de los cargos penales mientras se desempeñaba como presidente ya no lo protege contra ese procesamiento. El fallo rechaza el intento de Trump de evitar un juicio por cargos de socavar la democracia estadounidense y la transferencia de poder, incluso cuando consolida su posición como favorito para la nominación presidencial republicana. El caso permanecerá en pausa al menos hasta el 12 de febrero para darle tiempo al expresidente de apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Un portavoz del expresidente dijo que Trump apelará la denegación de inmunidad. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, dijo a prensa asociada que la seguridad de la planta nuclear de Zaporizhia, en Ucrania, sigue siendo frágil tras los recortes de personal implementados por autoridades rusas que ocupan la instalación. Esa planta es una de las 10 centrales nucleares más grandes del mundo y la guerra entre Rusia y Ucrania ha generado temores de una posible catástrofe atómica. El jefe del Organismo de Naciones Unidas añadió que la instalación tenía alrededor de 12.000 empleados y ahora hay menos de 3.000. Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero
producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí, su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En Camino les ofrecemos los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos con esta noticia. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que en diciembre pasado llegaron 25.060 cubanos a territorio estadounidense. Esta cifra eleva a 153.654 el número de cubanos que arribaron al país durante el año pasado. En el 2022, el éxodo desde la isla llevó a más de 300.000 cubanos a suelo estadounidense. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza señaló que hasta finales de diciembre del año pasado, más de 69.000 cubanos fueron examinados y autorizados a viajar a Estados Unidos bajo el programa de parol humanitario.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Gracias por estar en sintonía. Sigue en pie y dando frutos el programa de visado humanitario que garantiza el ingreso mensual a Estados Unidos de 30.000 cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos. Sin embargo, especialistas aseguran que la iniciativa está en peligro. Ricardo Quintana con el reporte.
Suman casi 70.000 los cubanos llegados a Estados Unidos mediante el programa de parol humanitario, que tiene como requisito contar con un patrocinador financiero y que además posibilita al beneficiario entrar al país por avión.
Hay un cumplimiento bastante bueno en el sentido de que se prometió 30.000 entradas al mes entre todos los países, y si estamos tomando las cifras de septiembre del año pasado, 2023, creo que habían casi unos 240.000 personas que habían entrado. Por lo tanto, sacamos números, 8 más 3 son 24, llega a la cantidad prometida.
¿Tiene cita? ¿A qué hora tiene la cita?
Pero también continúan llegando a Estados Unidos por la frontera migrantes que solicitan su entrada desde otro país mediante la aplicación móvil CBP One.
Que han habido esto aproximadamente unos 2 a 3 millones de aplicaciones a la fecha desde que empezó este proceso. 30.000 cupos al mes son 360.000 cupos al año, ya tienen estos más de ¿qué? Unos 7-8 años de cola que existe en este momento, cual quiere decir que es muy posible que mucha gente no reciben su invitación para entrar a este país por unos años más.
Fue una reunión muy buena.
Funcionarios de Estados Unidos y México se reunieron en días recientes para abordar este tema.
Saben, el CBP One es una plataforma donde los migrantes se inscriben para poder ingresar a Estados Unidos. Pero esta plataforma parte del paralelo 19, que es la Ciudad de México, hacia el norte. Nosotros estamos pidiendo que se corra hacia el sur para no forzar a que los migrantes tengan que ir por el norte de la Ciudad de México para inscribirse en esta plataforma.
Creando las vías legales para que migrantes y refugiados puedan llegar hacia su destino en manera legal.
Mientras en el Capitolio en Washington, senadores republicanos se niegan a aprobar ayuda adicional para Ucrania o Israel si no hay cambios en las políticas migratorias.
El programa está en peligro porque sabemos que una de las cosas que quieren eliminar, precisamente el Partido Republicano la quiere eliminar, es el programa del patrocinio, del parol humanitario. La están utilizando como parte del paquete de programas que quieren eliminar inmigratoriamente en este país.
Las negociaciones han permanecido estancadas durante semanas, pero las partes han manifestado que estarían llegando a un acuerdo tan pronto como la semana próxima. Ricardo Quintana, Martí Noticias.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos con más notas en Caminos. Gracias por escuchar el programa. Soy Exil Arjona y en la producción me acompaña Patricia Martínez. Según el abogado de inmigración José Guerrero, no es una nueva ley que vaya a dar el parol a todos los I-220A, sino que es una revisión interna de inmigración. Alejandro Marcano con el reporte.
Según el abogado de inmigración José Guerrero, no existe ninguna nueva ley que vaya a dar el parol a todos los I-220A. Aclaró que se trata de una revisión interna de inmigración.
Ya está pasando. En meses pasados, muchas personas comenzaron a recibir paroles sin haberlos pedido, de la nada. Y esto explica del por qué esas personas que tenían corte y que no tenían corte comenzaron a recibir este tipo de parol. Porque inmigración internamente está revisando los casos y al que se le dio la documentación incorrecta es el que va a recibir este parol.
El abogado Guerrero contó a Martín Noticias que las autoridades migratorias respondieron a la Asociación de Abogados de Inmigración sobre la aplicación de cubanos con I-220A a la residencia bajo la ley de ajuste cubano.
¿Cuál es el problema? Muchas de estas personas fueron detenidas bajo la sección 235, que es la deportación expedita, y fueron liberados bajo la sección 236, que es la sección que habla de aprehensión y detención de extranjeros ilegales en los Estados Unidos. Y ese ha sido básicamente el argumento que se ha presentado en las cortes, donde decimos que eso no podía suceder, que si la persona fue liberada con este famoso I-220A, eso es incorrecto, que se le debió dar un parol 212D5, que es el parol que es válido para la ley de ajuste cubano.
Guerrero insiste en que para ello deberá ser examinado el récord de la persona al momento de entrar a Estados Unidos. Recomienda que soliciten el FOIA, la FOIA, el cual es totalmente gratis y se obtiene por medio de la página web de inmigración.
Lo primero que tienen que hacer es pedir su FOIA, que es el récord tuyo de cuando llegas a los Estados Unidos, tu récord en el momento que llegaste a la frontera. De esta manera, nosotros los abogados podemos determinar de qué manera fuiste detenido, procesado y liberado. Y ahí podemos ver si en realidad se te dio la documentación correcta.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Se Seguimos con más notas. Un grupo de 22 migrantes, presuntamente de nacionalidad cubana, entre ellos 7 mujeres y 15 hombres, fueron rescatados en el barrio San Martín de Tultepec, en el Estado de México, informaron las autoridades. La Fiscalía General de Justicia de ese estado, junto a la Comisaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Tultepec, ejecutaban una técnica de cacheo a un inmueble y el lugar luego de la denuncia de los vecinos cuando hallaron a los migrantes. El inmueble, donde se hallaron además envoltorios con narcóticos, quedó asegurado para continuar con las indagatorias, dijo la fiscalía en su cuenta de X. Las personas que fueron rescatadas recibieron atención médica sin que se registraran lesiones y fueron entregadas al Instituto Nacional de Migración, señala el post acompañado de imágenes del operativo.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Con más noticias en caminos, el gobierno del presidente Joe Biden dijo que considera la seguridad transfronteriza como una prioridad, informa Judith Martín Rodríguez.
Se anticipa semana de cambios en el núcleo de la administración Biden con la partida de Katie Tobin, quien hasta ahora ha sido la encargada de la seguridad transfronteriza y que dejará la Casa Blanca. En un año electoral en el que los estadounidenses elegirán a su presidente, ambos partidos buscan la mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado, y con una sociedad profundamente polarizada, se anticipa que la inmigración será un asunto clave para los candidatos que aspiren a la presidencia. Desde el gobierno estadounidense, conscientes de la necesidad de implantar una estrategia eficaz en este ámbito, trabajan en coordinación con sus homólogos mexicanos para abordar el constante aumento de migrantes irregulares que, de forma sostenida, se registró en 2023. En este contexto, el alejamiento de Katie Tobin, la principal asesora de migración del presidente Biden, se produce en un momento crucial y John Kirby, el coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional, aseguró que el papel de Tobin en los últimos años ha sido decisivo.
Kate ha hecho un trabajo increíble, particularmente ayudándonos en nuestra cumbre por la democracia y haciendo que la Declaración de Los Ángeles sobre la migración humana funcione y trabajando realmente en un enfoque verdaderamente hemisférico para tratar de llegar a las causas fundamentales de la migración. Ella simplemente ha sido absolutamente crítica. Todos lo vamos a extrañar. Ella es simplemente una gran profesional y ha sido una verdadera servidora pública en ese sentido.
Kirby no comentó si la marcha de Tobin afectará o no al curso de las negociaciones sobre política fronteriza y tampoco ofreció detalles sobre quién será su reemplazo. En tanto, continúan las conversaciones entre altos funcionarios de la Casa Blanca y legisladores del Congreso sobre posibles cambios en las leyes de asilo en un momento en el que los republicanos, con mayoría en la Cámara de Representantes, buscan establecer nuevas condiciones en las que una persona migrante pueda solicitar asilo en el país. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más informaciones en caminos. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, anunció que en su trabajo conjunto con el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés, ha duplicado las deportaciones en los últimos años. Las deportaciones diarias y las devoluciones de cumplimiento de la ley son casi el doble de lo que eran en comparación con el promedio anterior a la pandemia en los años 2014 al 2019, precisa un comunicado de ICE. En el caso de Cuba, fue divulgado un video con el operativo de deportación desde el Aeropuerto Internacional de Miami, donde se muestra la llegada de los inmigrantes en un autobús y el traslado de los mismos esposados hasta la aeronave que los llevó de regreso a la isla.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Soy Exil Arjona y están escuchando Caminos. La crisis migratoria en la zona del Darién no se detiene. Más de 16.000 migrantes han atravesado la selva durante este mes de enero. Manuel Arias Naranjo informa desde Colombia.
No cesa la crisis migratoria en la zona del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá, según advirtió la Defensoría del Pueblo de Colombia, entidad que reportó que en lo corrido del 2024 ya son más de 16.000 las personas, entre ellas 2.500 niños, que han atravesado el tapón del Darién en rumbo a los Estados Unidos. Carlos Camargo, director de la Defensoría, reiteró el llamado para garantizar los derechos de los migrantes.
Para garantizar que sea segura, ordenada, regular y en condiciones de dignidad humana.
Entre tanto, cerca de 20.000 migrantes irregulares colombianos fueron detenidos en Estados Unidos en solo diciembre de 2023, cifra que en todo el año pasado llegó a 167.000. Cristian Mancera, abogado de migrantes latinos en Estados Unidos, explicó por qué se dio este incremento.
Una reducción entre julio y noviembre el año pasado, porque había el tema de las aplicaciones, el tema de que iba a haber más restricciones. Al ver que eso realmente no era tal, entonces la gente siguió viniéndose y de ahí viene el incremento.
Según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en lo corrido de 2024, el gobierno Biden ha fletado cerca de 80 vuelos para deportar migrantes latinos, la mayoría a Guatemala, Honduras, México, Colombia, Ecuador y Venezuela. Sin embargo, el abogado Mancera señala que la cifra es mínima, dado el alto número de migrantes que logran ingresar a territorio estadounidense diariamente.
Y aunque hay una prioridad frente a temas de venezolanos, cubanos y otras nacionalidades, también se están devolviendo a colombianos, pero se devuelven 1.000 hoy y entran otros 5.000. Eso es un desafío enorme.
Entre tanto, organizaciones como Médicos Sin Fronteras reiteraron las denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos de los migrantes en la zona del Darién, con más de 670 casos de abusos sexuales reportados en el 2023. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Y seguimos con más noticias. El senador cubano-americano Marcos Rubio reiteró su oposición al sistema de parol humanitario. Ese sistema ha sido abusado. Es por la gran cantidad de personas que están viniendo. Siempre hemos apoyado, ayudado a los que ya están aquí y entendemos que siempre va a existir un proceso con el que puedan venir personas de Nicaragua, de Venezuela, incluso de Cuba. Lo que no podemos tener, lo que no puede pasar es que 300.000 personas se aparezcan en la frontera de Estados Unidos y entren en el país, sea como sea. No podemos tener un incentivo para que las personas hagan eso. No es sostenible, argumentó el senador republicano por la Florida en entrevista con el periodista Mario Vallejo.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, solicitó más apoyo de la comunidad internacional ante las cifras récord de personas cruzando la selva del Darién. Y esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
Tras una visita de 2 días a Panamá, Kaylee Clemens, alta comisionada adjunta de las Naciones Unidas para los Refugiados, instó a la comunidad internacional a duplicar los esfuerzos para mejorar la situación de las personas refugiadas y migrantes en las Américas, en un momento que la cantidad de personas desplazadas que ha cruzado a pie la selva del Darién, la frontera natural entre Panamá y Colombia, llegó a 250.000 el año pasado, la cifra más alta de la que se tiene registro. La comisionada Clemens visitó el Darién, donde participó de la inauguración de una sucursal de la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados en Metetí, provincia de esta localidad, la que garantizará que las personas que cruzan esta frontera puedan solicitar asilo y tener acceso a documentación.
Estoy de regreso en el Darién. Estuve aquí hace algunos meses y lamentablemente hemos visto cifras récord de desplazamiento forzado en la región. El número de personas que pasa por el Darién ha aumentado sustancialmente especialmente desde el año pasado. Más de 500,000 de personas han abandonado su hogar.
La alta comisionada adjunta también asistió a la sexta reunión anual del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones, conocido como MIRTS, donde varios países de la región se comprometieron a luchar contra el desplazamiento forzado. Analia Kim, portavoz de ACNUR en Panamá, explicó a La Voz de América.
Donde los países de Centroamérica y México se comprometieron a redoblar esfuerzos para hacer frente al desplazamiento forzado y buscar soluciones conjuntas.
Los desafíos que supone los complejos movimientos de refugiados y emigrantes que están sucediendo en las Américas deben abordarse desde una perspectiva integral y colaborativa, según afirmó la delegada de las Naciones Unidas. Sala de redacción, Voz de América.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más informaciones en Caminos. Escuchemos ahora las declaraciones del abogado de inmigración Willie Allen a Martí Noticias.
En realidad, el tema del asilo y la frontera lleva en discusión lo que están proponiendo desde mayo del 2022. Creo que no solamente va a afectar a los cubanos, va a afectar a todas las personas que vienen por la frontera sur. Y es que en vez de regresar a las personas a un proceso judicial que puede demorar años. Mira, por ejemplo, a mí la semana pasada me formularon un caso para el primer juicio en el 2029. O sea, 4 años de futuro, o 5 años de futuro. ¿De qué ocurre? Que lo que quieren hacer es incrementar las reglas para el miedo creíble. Y en realidad es aplicarla. Porque uno se tiene que preguntar si el 99% de los balseros que son detenidos en alta mar no pueden demostrar un miedo creíble y el 90% de los que vienen por tierra lo demuestran. En realidad, ¿cómo se aplica el miedo creíble? Entonces yo creo que si lo aplicaran de una forma correcta, si lo aplicaran con ciertas leyes que va para que es un asilo político, sí, es posible que el 90% de las personas que se presenten en frontera no puedan cumplir con los requisitos del miedo creíble o el asilo. Y si es así, pues van a deportar mucho más rápido. Ahora, otro número que a mí me dio para pensar es que si llegan más de 4,000 personas en un día, van a empezar a aplicar condiciones draconianas de empezar a devolver a las personas sin el derecho ni de solicitar asilo. Y eso es interesante, basado en que casi 1,400 personas entran diariamente legalmente con el CBP-1. Así que cuando tú miras las reglas, la propuesta que tienen el Senado y el Ejecutivo, yo creo que son razonables, basadas en lo que ha ocurrido en la frontera en los últimos 2 años. Ahora, va a pasar, la Cámara de Representantes la va a aceptar. Esa es la batalla grande. Y sospecho que el Partido Republicano va a tener que pensar fuerte y ver cómo le ponen presión al señor Johnson para que la Cámara de Representantes tome un voto. Yo creo que si va a voto, pasa. Pero el problema es si Johnson lo lleva a voto. Así que vamos a ver cómo se desenvuelve. Igual, vamos a decir que fuera a pasar y que fuera a convertirse en una ley nueva que va a restringir enormemente las entradas por frontera. La tierra que comience a tomar efecto puede ser semanas o meses. Lo que hablabas tú al principio, el aumento de las tarifas. Uh-huh. El aumento de las tarifas, que son relativamente razonables, comienzan a abrir primero. Así que hasta cierto, también para mí es un poco irónico y cómico que empieza a abrir primero que en los Estados Unidos el Día del Bobo. Así que el Día del Bobo de este año comienza las tarifas más altas para el Servicio de Migración. La que más le preocupa a las personas que nos están siguiendo a nosotros es la residencia, que va a subir a $1,425, un aumento de casi 27% a 17% a pagar por la residencia ahora. Pero sigue siendo, cuando tú lo piensas, pagar $1,445 para obtener la residencia americana sigue siendo algo que es razonable y que vale la pena hacerlo. Y en realidad, el que más subió fue el de los inversionistas millonarios, que subió a $11,000 por aplicación. Que también yo lo veo como algo, si tú vas a ser residente americano con una inversión de 1,000,000 o más, que te cobren $11,000 para hacerte la residencia, no es irrazonable.
El agradecimiento a Paul Rodríguez en la sala de redacción. Gracias a todos por la sintonía. Patricia Martínez en la producción y Joyce Larjona. Los esperamos en la próxima emisión de Caminos.
Radio Martí.